Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Los días 16 y 17 transcurre en Moscú la primera conferencia ministerial global de la Organización Mundial de la Salud, Poner fin a la tuberculosis en la era de los Objetivos de Desarrollo Estable, una respuesta multisectorial.
En la conferencia participan representantes de 194 países miembros de la Organización Mundial de la Salud. Se trata de ministros de salud pública, así como de jefe y representantes de instituciones del sistema de la ONU, de otras organizaciones internacionales y directores de programas nacionales de lucha contra la tuberculosis.
El primer día de las labores de la conferencia, el presidente ruso Vladimir Putin pronunció un discurso de bienvenida ante los reunidos. Agradeció a todos por haber respaldado la iniciativa de celebrar el Foro Internacional, cuyo objetivo es hacer frente a una amenaza global.
En su intervención, Vladimir Putin destacó, entre otras cosas, la iniciativa de los países del BRICS de crear una red de investigación de la tuberculosis. Los especialistas ya están trabajando en este proyecto, apuntó el jefe de Estado.
Quisiera decirles que la disminución de la mortalidad por tuberculosis es en Rusia una de las prioridades estatales, a la par con la disminución de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y oncológicas. Estamos cumpliendo una serie de programas de lucha contra estas enfermedades, a la vez que el financiamiento presupuestal de estos programas es estable, resaltó Vladimir Putin.
El presidente subrayó que en general en el país seguimos desarrollando los valores del modo de vida sano y activo, la cultura de la renuncia a los vicios perjudiciales, entre ellos el hábito de fumar, al que está relacionado el 20% de los casos de tuberculosis en el mundo.
Diré que en los últimos 8 años la mortalidad por tuberculosis en Rusia ha caído en más del 66%. Al mismo tiempo, si en el mundo, en dicho periodo, los casos de personas que contrajeron la enfermedad se redujo en el 1,5%. En Rusia, este índice se cifró en el 2,8%. A la vez, para alcanzar un viraje radical en la lucha contra ese mal, se requieren nuevas respuestas tanto a nivel nacional como internacional.
Por último, Vladimir Putin expresó la esperanza de que el encuentro contribuya a elevar la calidad de vida y la protección de la salud de la gente en todo el planeta. Están escuchando el espacio El Punto. Los cancilleres de Rusia y Argentina, Sergei Lavrov y Jorge Fori, acaban de mantener su primer encuentro bilateral. La entrevista que se realizó en Moscú resultó muy fructífera, aseguró en rueda de prensa el ministro ruso, al indicar que las dos naciones buscan impulsar sus relaciones en todos los ámbitos.
Hoy acordamos profundizar nuestros contactos en materias como la defensa, seguridad, industria, transporte, salud y cultura. Asimismo, acordamos impulsar la colaboración en proyectos de inversión. Se trata de proyectos en materias como energía, espacio, infraestructuras portuarias y ferroviarias, indicó Sergei Lavrov.
Según el ministro, estos temas se abordarán durante la próxima edición de la Comisión Mixta Intergubernamental, que se celebrará en febrero de 2018, en cuyo marco, agregó, se llegará a acuerdos en temas como cooperación técnico-militar, pesquería y reconocimiento mutuo de títulos de educación, entre otros.
Jorge Fori también se mostró contento con el desarrollo de las relaciones bilaterales y afirmó que Buenos Aires concede una enorme importancia a la cooperación con Rusia, país que calificó como uno de los grandes líderes de la comunidad internacional.
Tenemos un relacionamiento muy rico que está hecho en parte de comercio, en parte de cooperación científico-tecnológica, y tenemos muchas más posibilidades de avanzar en ambas áreas. En el materia de comercio e inversiones, tenemos inversiones rusas de gran significación en el área portuaria y en el área ferroviaria, pero nos gustaría que fuera más también hacia nuevas áreas, como las energías, y particularmente en la producción de energías renovables, donde Rusia tiene una experiencia ya desarrollada, donde tiene empresas con capital, y Argentina ofrece uno de los mayores potenciales de desarrollo, no solo porque necesitamos nosotros energía, sino que permiten posicionarse como un proveedor de energía para la región circundante de Argentina.
Jorge Fori no descartó que en la primera parte de 2018 Mauricio Macri llegue a Rusia y expresó la esperanza de que el presidente ruso Vladimir Putin esté en Argentina en el marco de la cumbre del G20 a realizarse en Buenos Aires el año que viene. Están escuchando el espacio informativo analítico El Punto. Moscú considera absurdas las declaraciones del Pentágono de que la presencia de tropas de Estados Unidos en Siria es legal y se fundamenta en una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Según recordó el secretario de Defensa de Estados Unidos, afirmó que existe una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU que permite a Washington tener fuerzas militares en territorio de Siria.
Inmediatamente preguntamos al Departamento de Estado a qué decisiones concretas se refería. Nos respondieron algo incoherente. Y quien nos respondió comprendía claramente lo absurdas que eran estas declaraciones sobre la supuesta legitimidad de la presencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Siria, afirmó el canciller ruso y señaló que continuaremos esta conversación.
El 13 de noviembre, en una reunión con periodistas estadounidenses en la sede del Pentágono, Mattis afirmó que Naciones Unidas supuestamente había permitido el envío de tropas norteamericanas a Siria.
Estados Unidos sigue en el ojo del huracán después de que Rusia revelara el martes nuevas evidencias del apoyo del Pentágono a los terroristas de Daesh, autoproclamado Estado Islámico y proscrito en Rusia y otros países, en Siria. En concreto, en la ciudad de Abu Kamal, situada en la frontera con Irak.
El Ministerio ruso de Defensa desveló que los aviones de la coalición liderada por Washington intentaron obstaculizar la misión de los cazas rusos para liberar de terroristas la ciudad de Abu Kamal el pasado 8 de noviembre.
Además, las fuerzas estadounidenses que operan en la zona se negaron a atacar a Daesh. La coalición norteamericana alegó que los terroristas se estaban rindiendo, aunque en realidad se estaban replegando para reunir sus fuerzas y contraatacar a los soldados sirios, afirmó el ministerio ruso.
El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, recalcó que lo ocurrido en Abu Kamal vuelve a cuestionar los verdaderos objetivos de Estados Unidos en Siria. Asimismo, apuntó que Rusia no tiene pruebas de colusión entre la coalición internacional encabezada por Estados Unidos y los terroristas de Daesh, Estado Islámico prohibido en Rusia, pero llama a una investigación.
No puede hablar de una conspiración. Nos basamos en los hechos y no tenemos pruebas de que tenga lugar alguna colusión, dijo Lavrov. Moscú pidió aclaraciones a Washington al respecto, puntualizó el canciller y añadió que las acciones del ejército sirio, apoyado por las fuerzas aeroespaciales de Rusia, para eliminar los últimos terroristas de Daesh, fueron obstaculizados y se necesitará más tiempo para alcanzar los objetivos. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. El Consejo Fundacional de la WADA decidió este jueves ratificar la suspensión de Rusada hasta que la parte rusa reconozca que hubo manipulaciones institucionales al sistema de antidopaje a nivel del Ministerio de Deportes y el Servicio Federal de Seguridad de Rusia. El control fundacional de la WADA sesionó en Seúl.
Con anterioridad, el Comité de la WADA había recomendado no reintegrar a Rusada hasta que se cumpla plenamente la hoja de ruta. Las cuestiones más importantes siguen siendo el reconocimiento por la parte rusa de los resultados de la investigación practicada por la Comisión Independiente de la WADA, bajo la dirección de Richard McLaren, y el acceso de oficiales de control de dopaje a las ciudades cerradas en las que residen los deportistas.
La decisión de la Agencia Mundial Antidopaje busca seguir atacando al deporte ruso, declaró el presidente emérito del Comité Olímpico de Rusia, Leonid Tigachov. Añadió que sus colegas, que son miembros del Comité Olímpico Internacional y federaciones internacionales, se encuentran perplejos por lo que ocurre en torno al deporte ruso.
El presidente ruso Vladimir Putin volvió a recalcar el pasado día 9 que en Rusia jamás hubo ni hay un sistema estatal de dopaje, que es lo que se nos reprocha o hasta de lo que se nos acusa.
En noviembre de 2015, WADA acusó a Rusia de numerosas transgresiones de las reglas antidopaje, suspendiendo las labores del Laboratorio Antidopaje de Moscú y basándose en el informe de su comisión independiente dirigida por Richard Pound. Resolvió que RUSADA no se corresponde con el código de la organización. Posteriormente, se acordó una hoja de ruta para restablecer el estatus de RUSADA.
El politólogo Vladimir Shapovalov considera que la negativa de la WADA a restablecer los derechos de RUSADA está politizada desde el principio y hasta el fin.
Esto significa que RUSADA no podrá funcionar en el marco del sistema antidopaje que actualmente existe en el mundo. Y esto, a su vez, pone en tela de juicio la posibilidad de participación de los deportistas rusos en la próxima Olimpiada. Dicha resolución nada tiene que ver con la lucha antidopaje real, sino que más bien es un instrumento de presión política sobre Rusia, lo cual no tiene nada de sorprendente, subrayó Vladimir Shapovalov.
El deporte es para Rusia un elemento importante de la cultura nacional, de ahí que la eliminación de los deportistas rusos de la Olimpiada desde el punto de vista de los organizadores de dicha campaña sería un golpe duro contra nuestro amor propio nacional y, en general, contra las posiciones de Rusia, enfatizó el politólogo.
Debemos acoger esta situación de manera adecuada, comprendiendo que no existe ninguna base real, ninguna lucha contra el dopaje. Y la resolución tomada por WADA es en realidad la continuación de la guerra informativa contra Rusia.
La resolución se toma en un abrir y cerrar de ojos, etiquetando como agentes extranjeros a medios de comunicación rusos en Estados Unidos, puntualiza el politólogo. Es el eslabón de una misma cadena, el deseo de perjudicar lo más posible a Rusia en una situación en que este país realmente aventaja a sus oponentes, estima Vladimir Shapovalov. Esto es El Punto. La ley que permite inscribir como agentes extranjeros a los medios de comunicación de otros países será aprobada por el Consejo de la Federación, el Senado de Rusia, la próxima semana, según informó el vicepresidente primero del Comité Senatorial de Asuntos Exteriores, Sergei Kislyak.
El Consejo de la Federación adoptará la nueva norma la semana que viene, comunicó el parlamentario en el programa 60 Minutos del canal de televisión Rusia 1.
El senador señaló que Rusia aprueba esta ley en respuesta a la orden del Departamento de Justicia de Estados Unidos que obligó a RT América a registrarse como agente extranjero.
Este miércoles, la Duma, o la Cámara Baja del Parlamento ruso, aprobó enmiendas para inscribir a los medios que reciban financiación de otros países como agentes extranjeros. La iniciativa se ve por Moscú como una respuesta al gobierno norteamericano que obligó el lunes al canal de televisión RT América a inscribirse como agente extranjero. La decisión de conceder similar categoría a los medios de comunicación concretos en Rusia estará a cargo del Ministerio de Justicia local.
El doctor en ciencias políticas Alexander Gusev, director del Instituto de Planificación Estratégica, asevera que se trata de una respuesta simétrica y adecuada al trato que las autoridades estadounidenses han dado a RT.
Las compañías estadounidenses relacionadas con el trabajo de información han tenido un trato privilegiado aquí en Rusia en comparación con el que se ha dado a RT en Estados Unidos. Y ahora que vienen nuevas restricciones más drásticas para la gestión de RT en Estados Unidos, creo que la nueva ley sobre la condición de agentes extranjeros para los medios de comunicación de otros países en Rusia es una respuesta absolutamente adecuada y correcta por nuestra parte, indica el analista.
Y agrega que la ley rusa no limitará de ningún modo la libertad de prensa.
No tenemos censura. No restringimos la libertad de expresión. Los medios de comunicación extranjeros seguirán diciendo lo que estimen necesario. Por eso, no creo que los agentes extranjeros tengan mayores dificultades para trabajar en este país. Lo que sí tendrán que hacer es presentar sus informes contables y comprobar sus fuentes de financiación de acuerdo a los requerimientos que plantea la nueva norma legal. Nada de eso habría sucedido si las relaciones entre Estados Unidos y Rusia no se hubieran visto prácticamente en un impasse, resumió el experto. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El presidente Donald Trump declaró en rueda de prensa en Washington, en un balance de su periplo asiático de 13 días, que Estados Unidos y China no aprobarán un plan de congelamiento doble con respecto a Corea del Norte.
Anteriormente, Rusia propuso de conjunto con China un plan que supone tal congelamiento doble, que significa saber que Corea del Norte paraliza los ensayos nucleares y los lanzamientos de misiles balísticos, y Estados Unidos y Corea del Sur congelan las maniobras militares de gran escala, las que continuamente sirven a Pyongyang de pretexto para llevar a cabo sus pruebas. Esa iniciativa fue ignorada en Washington.
Donald Trump señaló que el presidente de China, Xi Jinping, reconoció que una Corea del Norte nuclear representa una amenaza enorme para su país. Y convenimos en que no aceptaremos los denominados acuerdos de congelamiento recíproco, los que han sufrido continuamente un fracaso en el pasado. En las conversaciones en China, Estados Unidos dio a entender que el tiempo pasa. Nosotros hemos dejado en claro que están siendo examinadas todas las variantes de acción, reveló el mandatario norteamericano.
El experto Vladimir Terehov, en problemas de la región asiática del Pacífico, dudaba de que Donald Trump haya entendido correctamente a Xi Jinping y añadía:
tal interpretación resulta dudosa. Al término de la reunión de los dos líderes, se pudo observar una disensión patente en la retórica, pues Trump insistía en el cumplimiento cabal por Corea del Norte de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que Xi Jinping hablaba de la necesidad de la desnuclearización no solo de Corea del Norte, sino de toda la península coreana. Esta es una particularidad típica del enfoque de China con respecto a la solución del problema en la región. Y esto es de suma importancia, recalcaba el politólogo.
Además, Xi Jinping subrayaba la necesidad de la solución de todos los problemas mediante las conversaciones y pacíficamente. De ahí que se puede afirmar que por boca de Trump se escuchó una interpretación bastante voluntariosa de la postura de China, indica Vladimir Terehov y agrega:
está claro que Trump está metido en un lío político interno, lo que explica que necesite mostrar la existencia de acuerdos con China y convencer de paso que no había viajado en vano por 5 países de Asia, donde logró allí un cierto éxito, concluye el politólogo.
Continúan escuchando El Punto. Este jueves comenzó la primera visita oficial del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, a China.
La visita tiene lugar 5 meses después del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. El mandatario panameño inaugurará la Embajada de Panamá en Pekín. En palabras del primer embajador de Panamá en Pekín, Francisco Carlo Escobar, con la inauguración de la embajada en Pekín, Juan Carlos Varela materializa su objetivo político principal.
La mayoría de los miembros de la delegación que acompaña al presidente panameño son hombres de negocios. Se espera la suscripción de no menos de una quincena de acuerdos comerciales de inversiones, navegación y turismo. Lo principal de este paquete es el acuerdo que prevé el inicio de negociaciones sobre la zona de libre comercio.
La culminación de la visita de 7 días será el encuentro del presidente chino Xi Jinping con Juan Carlos Varela el viernes 17 del corriente mes.
Según el director del Centro de América Latina de la Universidad de Anhui, Fan Hesheng, la visita es el reflejo del interés de ambas partes en sacar provecho lo más rápido posible y con la mayor eficacia del establecimiento de las relaciones diplomáticas en junio.
Los contactos económico-comerciales entre China y Panamá constituyen una importante fuerza motriz de los lazos bilaterales. El desarrollo de las relaciones chino-panameñas es una necesidad recíproca imprescindible para el fomento de los lazos de China y, en paralelo, es la necesidad de desarrollo estatal a largo plazo de Panamá, indicó Fan Hesheng.
China, detrás de Estados Unidos, es el segundo usuario del Canal de Panamá. Es evidente que la zona del Canal de Panamá deviene precisamente en la plataforma en que China lanza un reto a Estados Unidos. Así las cosas, el vicedirector del Instituto de América Latina, Boris Martynov, consignó que a principios del siglo XX, Estados Unidos contribuyó a la separación de la provincia de Panamá de Colombia. Al mismo tiempo, los norteamericanos dividieron a la nueva república en dos partes, apropiándose de la zona del canal. Hasta principios del nuevo siglo, la zona quedó bajo control de Estados Unidos y solo después pasó bajo la jurisdicción de Panamá.
Estados Unidos se granjeó el derecho a ser odiado y desde luego que en Panamá ese sentimiento se mantiene muy vivo. De hecho, China, en cierta medida, se aprovecha de tal situación. Panamá acoge con gran satisfacción el capital chino. China tiene no solo dinero, sino también buena voluntad. Lo más importante para China es no tener la imagen de fuerza hegemónica. El gigante asiático no habla con tono de mentor como lo hace Estados Unidos. De ahí que los países latinoamericanos acojan a China en términos muy positivos.
Boris Martynov considera que los norteamericanos en rasgos generales han perdido a América Latina. Ahora China es el principal socio comercial y la principal fuente de inversiones para toda una serie de países, sobre todo para Brasil y Chile.
Fuentes en la delegación panameña indicaron que aprovecharán la visita para estudiar las tecnologías ferroviarias chinas, ya que el país tiene planeado ampliar las vías de comunicación con Costa Rica. El primer embajador de Panamá en China, Francisco Carlos Escobar, apuntó que en Panamá han prestado atención al hecho de que China exporta tecnologías ferroviarias a otros países en el marco de la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda.
Continúan escuchando el espacio El Punto. La Cámara de Representantes del Congreso aprobó el presupuesto militar de Estados Unidos para el año financiero 2018.
El presupuesto, cuyo monto asciende a unos 700 mil millones de dólares, supone una serie de medidas relacionadas con Rusia. En particular, el proyecto de ley prorroga la prohibición a la cooperación con el Departamento Militar ruso y conmina al presidente Donald Trump a informar al Congreso sobre cualquier posible acuerdo con Rusia para el arreglo de la situación en Siria, señalan diferentes medios de comunicación.
Del presupuesto militar de Estados Unidos, también se asignan 4.600 millones de dólares para la iniciativa de disuasión de Rusia en Europa y otros 350 millones de dólares en calidad de ayuda militar a Ucrania.
Además, el Congreso de Estados Unidos tiene previsto exigir al presidente que informe sobre funcionarios rusos contra quienes se deben aplicar sanciones por violar el Tratado de Eliminación de Misiles de Mediano y Corto Alcance. También se le intima a elaborar sanciones para el caso de que Rusia viole el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas START-3.
El politólogo militar Andrei Koshkin destacó que el presupuesto militar de Estados Unidos está llamado a resolver cuestiones políticas mediante el uso de la fuerza.
Este colosal presupuesto militar estadounidense prevé la solución no solo de cuestiones militares, sino también políticas. Entre ellas, la supuesta injerencia de Rusia en el proceso electoral y en la vida de la sociedad norteamericana.
Es así como reaccionan en Estados Unidos a las declaraciones míticas, si bien Rusia no emprendió contra Estados Unidos ningún tipo de acción agresiva. No obstante, Rusia responderá con medidas simétricas y asimétricas al proceder de Estados Unidos, que sí tiene un carácter agresivo, puntualizó Andrei Koshkin. Continúan en sintonía con el espacio El Punto. Más de 20 países de la Unión Europea firmaron en Bruselas el Acuerdo de Cooperación Militar Comunitaria, más conocido como Pacto de la PESCO, por sus siglas en inglés.
Según declaró en el acto de la firma celebrado este lunes 13 de noviembre, la ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, la PESCO constituye otro paso de avance hacia la creación de un ejército europeo único.
Es todavía cuestionable si una integración militar más estrecha a nivel de la Unión Europea es realmente beneficiosa para cada uno de sus miembros, He aquí lo que piensa al respecto el analista militar checo, teniente coronel retirado Martin Kohler, entrevistado por Sputnik.
Es obvio que un ejército europeo funcionaría muy bien teóricamente. De hecho, podría transportar cargas de un lado para otro y viceversa. Pero esto no garantiza que tendríamos un ejército europeo realmente listo para combatir. ¿Qué interés tendría un portugués en la República Checa o un checo en Portugal? La Unión Europea está dividida en idiomas y etnias diferentes, pero lo más importante es que también hay diferencia de intereses.
La comunidad carece de un ejército de alta capacidad combativa porque el servicio militar en la mayoría de los países que la componen ha pasado a ser profesional. Esto tiene un impacto negativo en los ejércitos nacionales y, por extensión, en todo el sistema militar de la UE. No hay patriotismo europeo. ¿Por qué entonces pelearían nuestros soldados? Serían meros mercenarios dispuestos a combatir solo por dinero, aclara el experto checo. Y agrega que el Schengen militar que se pretende crear en Europa es una idea bastante contradictoria.
Hace ya 20 años que vemos circular por aquí diversos convoyes militares de la Unión Europea. Creo que de esta manera ya estamos lo suficientemente integrados en el ejército europeo, o como quieran que se llame. En cambio, la decisión del ministro de Defensa checo, Martin Stropnický, de subordinar la mitad de las tropas terrestres del país al mando de la 10ª División Acorazada de Alemania, acabaría definitivamente con nuestra soberanía como Estado y crearía una fuerza militar capaz de servir como una herramienta de presión contra la ciudadanía. Este sería el principal objetivo del nuevo sistema, porque desde el punto de vista estratégico-militar, el ejército europeo no tendría futuro, asevera el analista militar checo.
La OTAN no oculta que el Schengen militar le hace falta para contener a Rusia. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, por su parte, sostiene que la alianza está buscando cualquier pretexto para desplegar el mayor número posible de tropas en las inmediaciones de la frontera con Rusia.
Por supuesto, el ministro Lavrov tiene razón. La misión principal de la OTAN fue proteger a Europa del Pacto de Varsovia, que hace ya mucho que no existe. Pero Estados Unidos, en su actitud hostil hacia Rusia, apoya cualquier decisión que, en caso de un conflicto armado, le asegure menos bajas que a Europa. Por mi parte, espero que los pasajes sobre un conflicto armado con Rusia queden exclusivamente en papel, concluyó el analista checo. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La compañía Ferrocarriles de Rusia, RZD, finaliza la vía férrea que permitirá que los trenes de pasajeros circulen sin pasar por el territorio de Ucrania.
La compañía empezó a construir un ferrocarril electrificado de dos vías entre las estaciones de Yurávka y Milerovo en 2014, tras el empeoramiento de las relaciones ruso-ucranianas. En agosto de 2017, la RYD declaró que la empresa lanzaría los trenes de pasajeros en dos etapas. Los trenes que no paran en las estaciones de la línea antigua serán los primeros en empezar su circulación. Más tarde comenzarán su funcionamiento los trenes restantes.
Los primeros trenes del nuevo trayecto saldrán de Moscú con destino a las ciudades sureñas de Kislovodsk, Anapa, Novorossiysk, Adler y de San Petersburgo para Adler y en direcciones opuestas. Según el proyecto, la velocidad de los trenes en el nuevo tramo va a ser de 140 km por hora. El nuevo trayecto de 137 kilómetros de longitud pasará por las regiones de Voronezh y Rostov del Don, sin cruzar la frontera rusa, lo que permitirá aumentar la capacidad de la infraestructura y garantizar la seguridad del transporte.
El politólogo del Centro de la Coyuntura Política, Oleg Ignatov, considera esta situación como no muy buena para las relaciones bilaterales, aunque destaca que este desarrollo es lógico. Ignatov observó en su entrevista para Sputnik que la actividad rusa acerca de la construcción del nuevo trayecto es una decisión justificada.
En la situación del conflicto que sigue en marcha y reconociendo los problemas en el territorio ucraniano, esta resulta ser una decisión correcta y bien planificada que eliminará muchos problemas y riesgos, explicó el experto.
En opinión de Ignatov, haría falta evitar que la gente común estuviera atrapada en una situación política impredecible. El politólogo admitió que la situación no resultaría ser buena para las relaciones ruso-ucranianas. Sin embargo, el experto afirmó que se debían ver claramente las cosas y tratar de proteger a la población contra las consecuencias imprevistas de las tensiones políticas.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. En Kiev, los visitantes de un supermercado se indignaron a raíz de los tanques de juguete con simbólica rusa expuestos a la venta. De ello informaba el medio electrónico ucraniano El Analista.
La publicación destacaba que uno de los primeros en prestar atención al juguete fue el animador de la televisión Andrei Bulgarov, de lo que informó en su cuenta de Facebook. El periodista escribía que tanques parecidos al Armata entraron en la capital e instaba a sus suscriptores a coger una soga y a pedir cuentas a los propietarios de la tienda. Es cierto que añadió que su nota no era un llamamiento al extremismo y posteriormente fue incluso retirada.
Sin embargo, más tarde la oficina de prensa de la compañía Fossi Group, propietaria del supermercado, informó de que retiraban de la venta los juguetes impropios con símbolos parecidos a los rusos. E incluso han acometido una investigación del incidente.
El periodista Vladimir Skachko, analista político ucraniano, destacaba que hace ya tiempo que la rusofobia en Ucrania devino política oficial y que ha vuelto a manifestarse en el absurdo incidente con este juguete.
¿Qué se puede decir al respecto? Que la rusofobia es más zoológica en su fase extrema. Ha llegado a la necesidad de la intervención psiquiátrica inmediata. Responde a la política oficial del actual régimen de Kiev, indica el politólogo.
Las autoridades de Kiev no se mantendrían en el poder una hora sin la rusofobia, sin la búsqueda del enemigo en la persona de Rusia, a la que sea posible achacar todos los efectos propios, los fracasos y lisa y llanamente la incapacidad. Pero por la inconsistencia propia tendrán que responder. En tanto, tienen un enemigo externo al que es posible atribuirle todo, subrayaba Skachko. Además, a juicio del politólogo, Kiev se afana también en este caso de infundir en los ucranianos simplemente el temor frente a Rusia y explicaba.
El lavado de cerebro que hacen a los ucranianos no tiene fin y ellos están asustados de la manera más elemental. Pues en cuanto comienzan a protestar contra algo y a apuntar a la autoridad como la culpable, esta de inmediato advierte, Rusia va a atacar. Y en Ucrania se ha llegado en esto hasta el marasmo. De ahí que no sorprende en absoluto el temor ante los tanques de juguete como la sublimación del miedo y el pavor enormes. No es nada más que eso, considera el periodista ucraniano y analista político Vladimir Skachko.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.